Xavi Anúcita, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Buenas tardes.
Un día de lluvia.
Un día amable, de lluvia.
Son buenas noticias.
Yo sigo pensando que cuando llueve en noviembre, a finales de noviembre, es buena noticia. Y cuando de alguna forma tenemos las necesidades de casa, vivienda cubiertas, buena noticia. Pero hay gente que está en la calle y para ellos sí que es terriblemente duro este tipo de días. Sí.
Hace pocos días conocíamos con un colaborador también algunos datos de sinhogarismo y nos hablaban precisamente, Xavi, de personas sin hogar en nuestras calles, en Bilbao, en Vizcaya, en Euskadi. Y aquí en nuestro entorno decían, una persona que ha trabajado con personas sin hogar, aunque está fuera ya de la organización, pero que en ese contacto con personas que están todavía dentro, que el número de personas sin hogar ha crecido, sigue creciendo.
Sí, y con el tema de la vivienda seguirá creciendo todavía más, y no solo a nivel de individual o personal, sino a nivel familiar. Esto es un drama primero es difícil de resolver y segundo que no hay una política activa que dé respuesta a determinadas situaciones. Mira, sin más, viniendo aquí a los estudios, aquí abajo, hay una persona que está en la calle durmiendo con unas mantas, con el frío que hace. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos normalizando situaciones que son realmente dramáticas, ¿no? Entonces, debemos tal vez poner la mirada en ello. Ahí hay organizaciones aquí en Euskadi y en Vizcaya muy potentes que trabajan sobre el sinhogarismo, pero la verdad es que es tremendamente difícil dar solución a tantas situaciones diferentes de personas en la calle.
Estas organizaciones que trabajan en el sinhogarismo que mencionas suelen mandar un mensaje que es el que solemos comentar y que has apuntado ya, Xavi, que tendemos a no mirar, a invisibilizar. Es una realidad invisible las personas sin hogar, el sinhogarismo.
Sí, sí, exacto. A ver, en mi situación personal, cuando ves a una persona en la calle, la ves en una situación de mucha vulnerabilidad y una situación en la cual de primeras a mí me produce cierto rechazo, inseguridad, miedo, a ver cómo puede responder en una situación como ella, si tiene un equilibrio, si no tiene. Entonces, de alguna forma, nos solemos ubicar en ese espacio de preocupación personal antes de acercarnos y dar con cierta empatía a esa persona, ¿no? Yo reconozco que para mí es tremendamente difícil. A nivel personal, caso personal, durante el confinamiento hubo mucha gente sin hogar que tuvo que ser recogida en espacios públicos, en polideportivos. Entonces, bueno, mi hija es integradora social y estuvo durante esos meses trabajando en un espacio en el que las personas sin hogar vivían, ¿no? Y entonces las historias que ella comentaba y las situaciones que ella planteaban nos daba una imagen real de una situación invisibilizada que demasiadas veces miramos para otro lugar y que no hay políticas que vayan contra estas situaciones, porque va vinculado a temas políticos, a temas económicos, a temas sociales, a temas personales. Es decir, no es fácil.
Y has apuntado también el tema de la vivienda. De la vivienda también en general. El debate está, el problema y el reto está en nuestras instituciones. Como reto, la vivienda, crear vivienda, satisfacer la demanda de la población que necesita vivienda, pero esto se alarga en el tiempo y el problema sigue siendo, no sé si el mismo o parecido.
Bueno,
que es muy complejo, también es muy complejo.
Si no se actúa drásticamente con políticas en las que impida que la vivienda sea un recurso de inversión para grandes fondos buitre, que le llaman, o fondos inversores, sí que es difícil. ¿Qué pasa? Que de alguna manera, y lo estamos viendo en todas las ciudades y capitales de provincia, grandes inversores compran viviendas con un fin lucrativo porque tiene un rendimiento alto y a corto plazo. Es decir, el bien patrimonial siempre hemos sabido que es un bien que siempre da mucha seguridad económica, tanto a las familias como a las empresas, y siempre ha habido inversiones patrimoniales. Entonces, en estos momentos, ¿qué está pasando? Bueno, que ante la falta de vivienda, que se convierte en un bien escaso, hay poca oferta, mucha demanda, y los grandes inversores, que son los que tienen realmente una potencia económica como para hacer efectiva el rendimiento de ese patrimonio, son los que invaden y compran. Si no hay altos cotas tributarias o impuestos para aquellos que utilicen como negocio las viviendas, es muy difícil que las personas que lo utilicen como necesidad vital puedan acceder a ellas. Entonces, no hay que olvidarnos, lo primero, que es un derecho humano, el derecho a una vivienda digna. Y demasiadas veces se nos olvida que es un derecho humano. Entonces, acaba priorizándose inversiones de grandes fondos patrimoniales frente a la defensa de ese derecho humano.
El encarecimiento de la vivienda.
Sí, además es que se está justaponiendo una situación diferente a nivel social en Euskadi y a nivel estatal, que es la inmigración. Estas personas que vienen aquí a labrarse un futuro mejor son más vulnerables a la hora del acceso a las viviendas. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que se está empobreciendo aún más situaciones de personas emigrantes que lo que necesitan es una situación de estabilidad social. En estos momentos, a nivel de las personas que habitualmente vivimos aquí familiarmente y que tenemos ciertos apoyos familiares o redes sociales, pues de alguna u otra manera podemos resolver esta situación. No siempre, como la situación que ha pasado en Erandio, ¿no? A nivel de lo que sería una familia que quiere comprarse un caserío, que hay una hipoteca, que les engaña con la hipoteca, que, bueno, esas son situaciones dramáticas y puntuales. Pero las que están más invisibilizadas y se están dando habitualmente son las de personas que no tienen red social, que no tienen recursos, que no tienen patrimonio y que no tienen encima empleo y que están abocadas a vivir en situaciones de mucha carencia, ¿no?
Xavi, vamos a también recordar la fecha. Hoy es 25 de noviembre, 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Son numerosas declaraciones, numerosos pronunciamientos a nivel institucional, también de organizaciones sociales, también distintos mensajes en los que se están lanzando, alguna campaña interinstitucional y concentraciones y actos convocados durante la mañana y también durante la tarde.
Lo que me genera al principio sobre todo es dolor, en el sentido de que a medida que van pasando los años sentimos que la situación no solo se arregla, sino muy al contrario, se va todavía yendo a peor. Es decir, estamos vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a la igualdad. En los derechos humanos, la violencia de género es la violencia contra la mujer y es una de las más graves, más persistentes y que se está incrementando más a lo largo del tiempo. Es decir, todas las personas, por el simple hecho de serlo, tienen derechos inalienables y cuando una mujer es violentada se le está negando esos derechos básicos. ¿Por el hecho de qué? De ser mujer. Y no solo ya en esta sociedad, sino en todas las sociedades a nivel mundial. Entonces, hay diferentes modos de violentar este derecho. Este año las Naciones Unidas está celebrando la eliminación de la violencia contra las mujeres desde un ámbito muy terrible y muy invisibilizado, que es el digital y redes sociales. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que está habiendo cada vez más una violencia vinculada a personas, niñas normalmente muy vulnerables, que se sienten invadidas en redes sociales y que están vulnerando sus derechos más elementales. ¿Qué pasa además? Que va desde el conocimiento o desde la inocencia que existe en la familia de qué está pasando con esas situaciones porque no se visibilizan. Entonces, está habiendo, bueno, hay una serie de datos que dieron ayer el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya, está habiendo una vulneración de derechos en niñas, en temas sexuales y en temas de abuso en redes sociales, que es lamentable. Y luego, más allá de ello, o también aparte de ello, es la situación que se está haciendo de violencia directa, de imposición del posicionamiento del hombre sobre la mujer por el hecho de ser hombre, lo cual es una violación del derecho de igualdad de hombre y mujer.
En esa campaña que apunta Xavi de la Diputación Foral de Vizcaya, también hay otras instituciones, se presentaba hace pocos días bajo el lema "Desinstala el machismo y busca combatir actitudes machistas, violencias normalizadas y discursos negacionistas". Y se daban ahí unos cuantos datos, que son datos escalofriantes también de crecimiento de este tipo de violencia, aquí sí. En nuestro territorio, en Vizcaya.
Sí, sí, además se está normalizando determinada situación a nivel político y no hay una reacción judicial respecto a determinados posicionamientos. Voy a concretarlo. Hay partidos de extrema derecha que están negando la violencia de género. Es decir, están negando la existencia de la violencia a un derecho humano. Y están intentando encubrir a personas, normalmente hombres, que ejercen una violencia directa e invisibilizada a las mujeres. Y están dando facilidades, entre comillas, a determinados hombres para difundir que no existe la violencia de género. Eso dentro de determinados partidos de extrema derecha que está dando alas o está dando justificando determinados comportamientos, sobre todo de gente joven. Hay encuestas en las que se valora que entre los 25 y los 40 años es el ratio de edad en el que se está ejerciendo este tipo de violencia y en el que está creciendo este tipo de aceptación de la negación de la violencia de género. Esto va más. Esto, viendo las encuestas que se están dando, va a más el posicionamiento de estos partidos y de estas políticas. Es más, se justifica a nivel de acuerdo de gobierno en determinadas comunidades que es aceptable la negación de la violencia de género para conseguir un equipo de gobierno. Está pasando en Valencia, por ejemplo. Y eso, de alguna manera, está dando alas a determinadas personas que, por el hecho de su testosterona desmesurada y su falta de valores morales, ejerce una violencia continua con todas las mujeres y se sienten por encima de ellas.
Volviendo también a este repaso de actividad, también de campañas y también de mensajes institucionales, hay una campaña que se va desarrollando en el tiempo que es el programa o el concurso Beldur Barik. Se lleva adelante desde hace bastantes años y ayer conocíamos un dato, aquí en Vizcaya, más de 1.700 jóvenes participan en el concurso Beldur Barik para la prevención de la violencia machista. Derio acogía el pasado viernes el encuentro con talleres, música y entrega de premios y con también presencia de autoridades. Estaba la directora de Macunde, Miren El Garresta, la alcaldesa de Derio y presidenta de UDEL, Estela Price, y también las directoras de igualdad de las tres diputaciones, Joana del Hoyo Álava, Trinidad Vicente de Vizcaya y Nerea Isasi de Guipúzcoa.
Bienvenido sea, está sí, claro. Sí, o sea, sí, sí. Y de alguna manera también debemos reflejar este tipo de proyectos positivos que transformen este tipo de violencias. Cuando estabas comentando las personas que estaban allí presentes en lo que sería la presentación de este proyecto, un hecho relevante es que todas eran mujeres, todas las que has comentado.
Autoridades.
Todas las autoridades. Por una parte, muy positivo, porque cada vez más la mujer está incorporándose a espacios políticos de decisión, más que a espacios de decisión empresarial, que eso es otro tema. Y luego, por otra parte, la necesidad de que también el hombre, de forma activa, sea y asuma este tipo de responsabilidades institucionales de la lucha contra la violencia de las mujeres, contra las mujeres. Entonces, creo que es importante. Y luego, un tema que subyace normalmente en este tipo de eventos, normalmente puedo meter la pata, pero me arriesgo a ello, es que gran parte de las personas que participan son mujeres. Y los hombres que participan son normalmente muy concienciados. Es decir, debemos hacer proyectos para captar, para incorporar a todas aquellas miradas que sean violentas contra las mujeres para generar en esos espacios cambios de comportamiento. Entonces, me parece súper bien el tema de este proyecto, pero creo que también debemos intentar, hacer proyectos educativos o proyectos, programas de medios de comunicación que transformen de una manera real comportamientos violentos contra niñas y mujeres.
Recordamos que a esta hora, por la mañana, se han sucedido ya distintos actos. en distintos lugares y también que por la tarde va a ver más actos y también algunas manifestaciones en distintos puntos de Vizcaya, de Bilbao y del País Vasco. Vamos a cambiar de asunto. ¿Ha seguido la COP de Brasil? Finalizaba el pasado fin de semana. Ha pasado como desapercibida. Tengo la sensación, o por lo menos desde el punto de vista de los medios, no se ha hablado tanto de ella.
¿Y por qué? Tú que eres un experto en medios de comunicación. Es evidente por qué no se ha hablado tanto de ella y por qué no ha habido una mirada crítica sobre ella. Porque hay un interés empresarial, hay un interés multinacional para que no permee demasiado en la sociedad. Es decir, los acuerdos a los que ha llegado la COP una vez más son insuficientes para cambiar la situación que se está generando con el cambio climático. Cada vez hay una mayor negación de lo que sería el cambio climático. Y hay empresas, grandes empresas, a nivel de hidrocarburos, de electricidad, que no les interesa que haya un debate a nivel social sobre lo que está pasando. Los acuerdos de la COP, una vez más, son muy insuficientes. Estamos abocados a una realidad, no sé en qué términos, pero que no es que es negativa. Es negativa a nivel de cambio climático. Nunca se alcanzan los acuerdos, nunca se alcanza a nivel de acuerdo los intereses que tienen organizaciones no gubernamentales o Naciones Unidas. Jamás. Hay una negociación. ¿Por qué? Porque hay grandes lobbies, hay grandes intereses en este tipo de reuniones en los que van menoscabando las posibilidades de acuerdos que cambien las políticas de grandes empresas a nivel mundial. Los medios de comunicación a nivel europeo, a nivel español, están muchos de ellos condicionados por determinados fondos. Y eso no hay que más que ver los anuncios y las campañas que hay. En las portadas de los periódicos no viene más que los acuerdos de la COP. Yo no soy un experto en periodismo, pero en segundo nivel o tercer nivel, en una esquinita, y no se pone la mirada en que, señores, el cambio climático ya es irreversible. Es irreversible. La subida de la temperatura en los próximos años va a generar cambios a nivel planetario que va a dificultar lo que sería la vida. ¿Qué va a generar eso? Grandes migraciones, grandes inundaciones, grandes sequías y bueno, por ejemplo, a nivel de Euskadi, pues posiblemente vaya a haber unas grandes mareas que va a ir invadiendo lo que sería la costa, las playas. Ya está pasando en el Mediterráneo, porque está subiendo el nivel del mar. La COP no interesa. Interesa en otras cosas más inmediatas, más frívolas y menos densas a nivel político o a nivel de compromiso humano.
A nivel político y a nivel así en general internacional, estamos en una situación muy compleja. Estamos hablando de acuerdos de paz en la franja de Gaza, ahora se está hablando de un plan de paz en Ucrania, para Ucrania, donde primero se dice que Donald Trump ha llegado a un acuerdo, pero sin contar con Ucrania, en conversaciones con Rusia, que después tampoco está la Unión Europea, vuelven a reunirse en el día de ayer, salen más contentos de lo que estaban el día anterior, sin saber muy bien en qué va a quedar todo esto.
Sí, yo voy a empezar con un concepto, ¿no? ¿Qué es paz? Y la tergiversación de lo que sería el concepto de paz. La paz es la ausencia de violencia y la imposición de una injusticia. Entonces estamos hablando de paz en Gaza y de paz en Ucrania. Es decir, esta paz que se está negociando es una paz impuesta, no es una paz justa. No hay paz justa en Gaza, no nos olvidemos. Se está imponiendo por parte de Estados Unidos y por parte de Israel una serie de intereses estratégicos, políticos y económicos que le llaman paz. Eso es ausencia de guerra. No nos olvidemos otra cosa, que no había guerra. Había una invasión por parte de Israel de un territorio que era Gaza. Ha habido una masacre, un genocidio de cientos de miles de personas y ahora han decidido que puede haber ausencia de violencia, no paz justa. ¿Qué está habiendo además? Que no está, en este caso, habiendo ausencia de violencia, porque Israel sigue atacando de manera absolutamente vamos, imponiendo su criterio y sin ningún tipo de premisa de coartarlo por parte de Estados Unidos ni ninguna potencia. Estados Unidos, por otra parte, está imponiendo la ausencia de violencia, imponiendo sus criterios geoestratégicos y económicos. Es decir, cada vez que haya un acuerdo entre las partes de que va a haber menos violencia, menos, no paz, yo no hablo de paz, va a haber una serie de intereses de Estados Unidos, de rendimiento económico y, sobre todo, un tema que siempre está socavado, que es el desarrollo de la industria armamentística de Estados Unidos. En todos los proyectos de acuerdo de ausencia de violencia en Gaza y en Ucrania hay por detrás un acuerdo de venta de armamento por parte de Estados Unidos. Eso es terrible. Y luego, en el tema de Ucrania específicamente y el acuerdo de Rusia con Estados Unidos para ver de qué manera resuelve la invasión que ha hecho a Ucrania, impone a la Unión Europea un costo de reconstrucción de cientos de miles de euros y unos beneficios por parte de Estados Unidos de miles de euros en los proyectos de fabricación armamentística. Es terrible. Terrible. Y luego, por otra parte, Rusia es, siempre lo ha sido y lo sigue siendo ahora con Putin más, es un país imperialista, invasor, que lo basa todo en propuestas armamentísticas y de invasión. Es imposible llegar a un acuerdo con él de una paz justa. Puede haber más o menos criterios de imposición de una guerra fría, como obvio muchos años, pero en modo alguno vamos a llegar a un acuerdo con Putin y en modo alguno vamos a llegar a un acuerdo con este tipo de gobierno. En estos momentos tenemos a tres artistas de lo que es el fascismo, la barbarie humana y la deshumanidad, que son Putin, Netanyahu y Trump. ¿Paz justa? Imposible. No hay paz justa. Y no hay paz, vamos.
Del fiscal general del Estado, su dimisión de ayer, después de haber sido condenado, y hemos conocido que el gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado.
Estoy indignado. A ver, yo es que no soy un jurista, ni ya. Soy abogado, ni tengo conocimiento. Sí que es cierto que he seguido mucho todo este proceso, que me ha sorprendido, a nivel personal, social, me ha parecido indignante. Yo no sabría decir la razón, pero que haya habido una sentencia mucho antes que una motivación de la misma, que no se sabe cuándo va a salir, me parece una especie de utilización para saber de qué manera los medios de comunicación están en contra de la sentencia, para luego hacer la motivación que dé respuesta a eso, me parece. Pero que no se tenga en consideración a determinadas personas que tenían que decir la verdad, la han dicho en medios de comunicación, supongo que si esto sigue adelante y si la razón por la cual le sancionan es la revelación de secretos, que creo que no va a ser esa, porque van a tener un problema a la hora de justificarlo, sino más bien el desarrollo de la nota que ha hecho. Vamos, un asteborraste, un follón, que a mí me parece que los jueces y sobre todo el Tribunal Supremo tiene que ser claro, tiene que hacer política de concienciación social y tiene que, como la mujer del César, no solo serlo, sino parecerlo. Y ni lo es, ni lo parece.
Xavi, muchas gracias por habernos dejado estas reflexiones y será dentro de poco, dentro de 3 semanas, ya estaremos en el mes de diciembre, estaremos en otro tiempo, en otro ambiente también, pero las noticias no faltarán, los problemas tampoco y las incertidumbres tampoco.
Y la ilusión por mejorar la vida y tener buenos sentimientos y que la gente sea positiva y que viva en paz también. Gracias.
Buenas tardes, arratsaldeon.